Smart Estéreo.
Cuando se atenta contra nuestro planeta Tierra, cuando los ríos se contaminan, los mares se contaminan, la tala de bosques, todo esto, el recalentamiento global, todo eso atenta contra la paz. Pero ¿de qué manera podemos trabajar todos, por lo menos una buena mayoría, una buena parte de los colombianos en procura de esto? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué estudian? ¿Qué analizan? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo más en estos temas? Vamos a hablar con el doctor Mauricio López González. Él es el director ejecutivo de Red Pacto Global Colombia. Tiene que ver mucho con los estudios relacionados con los derechos humanos, con los estándares laborales, con el medio ambiente, con la corrupción, es decir, la anticorrupción. Doctor Mauricio López, bienvenido a Jazmar Estéreo, la perspectiva, la focalización que usted hace respecto de estos males, pero hablemos de uno específicamente. La corrupción, ¿de qué manera está incidiendo y cuáles son los factores que tienen más énfasis para que se acreciente y no disminuya? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Muy complacido de estar en su emisora. A todos sus oyentes, son muy buenos días. Bueno, Pacto Global, como usted lo manifiesta, es una iniciativa de las Naciones Unidas que agrupa a 13.000 empresas y organizaciones en todo el mundo y que hoy en Colombia somos 568 empresas y organizaciones, la red local del Pacto Global. Como usted mismo lo manifiesta, tenemos cuatro temas: promoción de los derechos humanos, protección de un trabajo digno, protección del medio ambiente y transparencia y lucha contra la corrupción. Frente a su pregunta, la corrupción es uno de los cánceres más grandes que está atacando al mundo en general y por supuesto a Colombia en particular. Y es porque distrae recursos valiosísimos y escasos para que pudieran ser usados en beneficio de toda la comunidad, de toda la sociedad, en pro de solamente unos pocos. Yo creo que el gran drama de Colombia frente a este tema es que nos acostumbremos a ella. Y ese es el llamado que estamos haciendo nosotros, que debe haber cero tolerancia contra la corrupción. Debe haber una veeduría importante ciudadana, los medios de comunicación activos, los organismos de control actuantes, sí, y por supuesto un cambio cultural fuertísimo para que la corrupción sea erradicada de nuestro país. ¿Y por qué digo yo, y usted también lo dice, que es atenta contra la paz? Pues claramente porque genera una sensación de frustración enorme, porque por más esfuerzos que uno hiciera como persona noble y buena, cuando ve al pícaro surgir, al corrupto surgir sin ningún tipo de sanción, y más bien al revés, con aplauso, pues lo que está generando es una frustración y una desolación que no es justo, porque al final de cuentas los buenos siempre serán mucho más que aquellos que intentan hacer las cosas por los lados malos. Entonces nuestra lucha frontal contra eso va apalancada en tres elementos fundamentales: tratar de consolidar nuevamente una cultura de cero tolerancia contra la corrupción; segundo, instruir a las empresas a través de guías y de guías metodológicas, de generar mapas de riesgos para que traten de controlar los riesgos de corrupción tanto al interior de su compañía con incluso con sus grupos de interés; y tercero, y también muy importante, generar espacios de diálogo y de buenas prácticas de anticorrupción para aprender a partir de esas buenas prácticas lograr avanzar en una lucha frontal. Obviamente en esto es importantísimo, y por eso agradezco mucho a Jaime y a Jazmar esta importantísima emisora de Cundinamarca, que nos sirvan de parlante a decir un mensaje potente a la ciudadanía. Mire, todos juntos somos más que unos pocos corruptos, que unos pocos bandidos. Todos juntos podremos, siendo no tolerantes y ni siquiera darle la opción a ningún mecanismo que pudiera, entre comillas, intentar ganar atajos. Porque a veces nosotros criticamos mucho al corrupto, pero a veces no miramos si nosotros mismos, con pequeños detallitos, no estamos también prohijando y favoreciendo cultura y la ilegalidad del atajo. Ese sería nuestro primer mensaje que pudiéramos dar frente a este tema de la corrupción y su lucha frontal contra ella.
El ser humano casi que por naturaleza es violento, atenta contra él mismo, atenta contra su tranquilidad, contra su sosiego, y tal vez por eso aparecen los derechos del hombre y ahora los derechos humanos, todos los derechos para la mujer, del niño, en fin, hay miles de derechos hoy en día, pero no se ha podido concretar una acción. Y la pregunta es esa: ¿qué se podría hacer? ¿De qué manera? Usted nos ha hablado de un mapa de riesgos, de espacios de diálogo, pero ¿de qué otra forma para comprometer a los líderes? Porque si no hay líderes que encabecen este movimiento, es como complicado. ¿Qué se puede hacer para que estas tareas resulten consolidadas en una acción que produzca una reacción en la gente naturalmente favorable?
Bueno, aquí viene una... voy a recordar dos elementos fundamentales, Jaime, para poder responder su pregunta. Primero, recordar una frase del gran escritor francés del siglo XIX, el mayor novelista en habla francesa, que es Víctor Hugo, el autor de Lo Miserable. Y él decía: si usted quiere tener una generación educada, empiece por las abuelas. ¿Qué decía Víctor Hugo con esa frase? Es que nos íbamos a gastar dos generaciones en lograr hacer un cambio cultural. Y ese cambio cultural impone que no nos debemos desanimar, sino trabajar continuamente para que en dos generaciones, afortunadamente las generaciones ahora son más rápidas, no en 40 años, sino por ahí en 25 o 30 años, podamos tener fuertes cambios culturales. Pero claro, si no empezamos desde ahora, es absolutamente imposible hacerlo. Entonces, ¿cómo se conforman esos liderazgos? Esos liderazgos se conforman con formación, perdón, con información, con formación y con una consolidación ética de por lo menos un grupo de líderes que no sucumban ante las tentaciones del envilecimiento del poder, del envilecimiento de la riqueza fácil, pero sí de la promoción de un trabajo arduo, de un enriquecimiento lícito, válido y deseable, de que toda la sociedad crezca en riqueza, que se disminuya la pobreza. Entonces, ¿a qué va nuestro entendimiento? Que este tipo de organizaciones como la nuestra, una iniciativa de las Naciones Unidas, más muchísimas más iniciativas que hay en el país y en el mundo, lo que tienen que es conformar y apoyar y generar esos liderazgos. Pero para eso no falta solamente las organizaciones nuestras. El éxito está literalmente en la educación, en la conformación y creación de cultura. Son palabras de siempre. La que cambia, el motor de cambio de una sociedad, para bien o para mal, es la educación. El narcotráfico a nosotros nos hizo un daño terrible. No solamente el tema de muertos, de destrucción del ecosistema, de ampliación de frontera, de tumbar bosques nativos para sembrar marihuana o para sembrar coca. No, lo que nos hizo el más grande daño, a nuestro modo de ver, es haber tratado de cambiar la cultura colombiana y favorecer ese enriquecimiento fácil. Yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer, y por eso, como le digo, ustedes, los medios de comunicación, son los verdaderos parlantes de este cambio cultural. Entonces, aquí es donde viene nuestro mensaje. ¿Qué hay que hacer? Tener educación desde cero a siempre, desde los niños pequeñitos, de los niños de primaria, de los jóvenes de bachillerato, de los muchachos adultos, pues, en temas de tecnológicas, técnicas y profesionales, y de los líderes comunitarios, todos que tengamos primero un conocimiento de qué son estas cosas, cuáles son los derechos humanos, cómo se promueven, cómo se elaboran mapas de riesgo, cómo se crean culturas, cómo se aprende a negociar, cómo se aprende a un diálogo abierto, cómo se usan las tecnologías de la información y las comunicaciones, cómo se hacen veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera, y así generar un verdadero caldo de cultivo positivo para generar, como dice Gladwell, la epidemia social positiva del nuevo mundo. Este siglo XXI, Jaime y oyentes de Jazmar, es el siglo XXI de los derechos. El siglo XX fue el siglo de la tecnología, el siglo XIX fue el siglo de la industria, el siglo XXI es el siglo de los derechos, que impone dos condiciones: decirle al ciudadano, usted tiene derechos, pero que también tiene responsabilidades y deberes. Y la conjunción virtuosa entre deber y derecho es la que nos podrá obtener o tratar de obtener un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo en donde haya un justo equilibrio entre un desarrollo económico con aumento de riqueza para todos, pero también que lleve implícita una inclusión social y una disminución dramática de los impactos del medio ambiente, y previniendo los impactos negativos al máximo posible. No siempre se podrá, y hacer las compensaciones adecuadas. Ese es nuestro mensaje para la creación de este liderazgo.
Doctor Mauricio, usted citaba a Víctor Hugo y allí si nos encontramos con los franceses, encontramos a otro, a Rousseau, cuando decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esta sociedad nuestra es la donde impera el enriquecimiento rápido, hay una presión sobre el individuo para que se vuelva más poderoso, tenga mucho más dinero, y el dinero y el individuo simplemente se lo inducen a eso y cae porque se convierte casi en una tierra fértil para esos malos propósitos. Usted ya ha señalado algunos caminos, pero ¿valdría la pena buscar algunos otros ya más modernos? Como usted dice, este es el siglo de los derechos.
Sí, a ver, yo tengo la sensación de que la base cultural hay que generarla. Había una frase que quiero decirle acá, me gustan las frases y por eso le agradezco mucho las suyas también, porque esto nos genera un diálogo sobre gente que ha pensado sobre estos temas. Hay un escritor satírico español, pero del siglo XX, un psicólogo, que tiene un libro que sacó en 1985, Guía de las Malas Costumbres Españolas, cuando España intentaba meterse de lleno en la Unión Europea de fuerza después de terminar el gobierno de la dictadura de Franco. Y decía una frase que me pareció un juego de palabras que me parece interesante, y lo voy a comentar por qué, para que se aplique en Colombia perfectamente. Decía, en Alemania todo está prohibido menos lo permitido, y es que el alemán es muy disciplinado, muy rígido, y todo lo maneja a través de normas. Decía Gavilán, en Francia todo está permitido menos lo prohibido, que es la otra forma de ver las cosas. Es, yo puedo hacer las cosas que se me permitan hacer, sí, y hacerlas libremente. Mirarlo desde el lado de lo positivo. Decía Gavilán, en las dictaduras todo está prohibido aún no permitido, porque pues claro, es una dictadura y no se puede hacer nada, es todo un régimen totalitario. Decía Gavilán, de los españoles de esa época, que ya no lo es tanto, pero se aplica perfectamente para Colombia, y es que todo está permitido, especialmente lo prohibido. Ese es un juego de palabras, pero que esto último nos encierra un drama colombiano, y es el irrespeto profundo por la autoridad y la institucionalidad. O sea, nosotros no respetamos la ley, nosotros no respetamos el orden. Claro, la autoridad tiene que ganarse la legitimidad, la justicia tiene que ganarse la legitimidad, las instituciones tienen que ganarse la autoridad, pero el ciudadano también tiene que respetar la institucionalidad, la justicia. Estamos en esa gran dicotomía de que tenemos que cambiar el chip y volver a creer en la institucionalidad y volver a sacar este país adelante. Entonces usted me decía, ¿qué debemos hacer? Creer en la autoridad, respetar a la autoridad y exigirle a la autoridad y a la justicia la legitimidad que ella misma le debe darse. Y eso es una forma importante que en este mundo de los derechos impone un nuevo elemento, que es la participación ciudadana. Entonces no queremos ciudadanos pasivos, queremos ciudadanos activos, ciudadanos que crezcan, que generen innovación, ciudadanos que generen emprendimiento, ciudadanos que generen empresas, ciudadanos que generen riqueza. Hablar de riqueza no es malo, lo que es malo es hablar del envilecimiento de la riqueza, que es completamente distinto. Entonces usted decía la frase de Rousseau, que la sociedad lo convierte en malo. Pues volvamos más bien a los orígenes de muchas religiones, y en particular la nuestra, pues mayoritaria, que es el catolicismo o el cristianismo, como lo quieran ver, en todas sus vertientes, que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y tratar de generar este mundo de amor, de respeto, de crear que el otro es válido, de solidaridad, de caridad, de crecer con el otro. Hay un proverbio africano maravilloso que me gustaría aquí también contarlo. Dice, si usted quiere ir rápido, vaya solo, pero si usted quiere ir lejos, vaya acompañado. Entonces necesitamos ir acompañados, gente con buenos propósitos, de líderes positivos, de medios de comunicación proactivos que generen cultura, que generen diálogo. Y ese es nuestro mensaje, cambiar las sociedades de la cultura, desde la educación, desde el emprendimiento, desde el liderazgo, un liderazgo positivo. Y aquellos que no quieran seguir con este mensaje y quieran ir por la senda de lo non santo, de lo indebido, pues para eso están las normas, para eso están las leyes, para eso está la denuncia, y tratar de generarle el círculo virtuoso de la bondad contra la espiral negativa de la maldad.
Está subrayado, y a propósito de las frases, que es interesante como usted, porque iluminan, hay una vieja expresión que dice, a propósito de lo que, y la pregunta va a eso, ¿cómo hace la gente, qué decir a la gente para que no se deje engañar con aquellos lobos con piel de ovejas? Porque es que a la gente le engañan, es ingenua la sorprenden y simplemente terminan manipulada, que para nosotros es el peor problema que vive el mundo, porque es que manipulan a la gente y la gente se deja manipular.
Sin duda, yo creo que aquí hay un tema fundamental, y vuelvo a recargar, en la educación y en la información. Una sociedad informada es una sociedad que puede sufrir más porque conoce más problemas, pero es una sociedad que necesariamente tendría mejores elementos de juicio para poder analizar las cosas. El éxito está entonces en una educación formal y en el uso, ojo Jaime lo que voy a decir, en el uso informado y adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El uso informado y adecuado de las TIC, de los medios de comunicación. Entonces yo estoy invitando a una ciudadanía que participe más, una ciudadanía que se instruya más, una ciudadanía que esté más intercomunicada. Sí, para eso los móviles, los computadores, las tablets y los medios de comunicación son fundamentales, sí, para este propósito. Entonces, ¿qué hacer? Más información, más formación, más cultura, más educación y más trabajo en conjunto para, evidentemente, tratar de mitigar pues la manipulación, tratar de mitigar la acechanza del que está siempre a la mano tratando de buscar aprovecharse de los demás. La palabra incauto deberíamos eliminarla del lenguaje, pero sí debemos todavía conservar la palabra del confiado. Debemos es confiado con información, confiado con seguridad, confiado con educación. Es más bien, porque también si entramos a una sociedad totalmente de desconfianza, créame que la vida sería muy aburridora. Muy aburridora. El principio de una sociedad y de toda la economía y de todas las relaciones humanas es la confianza, y no estar pendiente de la desconfianza. El celoso es una persona realmente insoportable. El celoso, el inseguro, es una persona también que no avanza. Debemos ser personas informadas y confiadas, que la información también nos ayuda a tener confianza.
Señor doctor Mauricio López González, director ejecutivo de Red Pacto Global Colombia, muchas gracias por estar aquí en Hazmar Estéreo. Esperamos poder conversar mucho más adelante acerca de este tema, sobre todo porque ahora hay mucha razón para auspiciarlo, porque va a entrar al posconflicto y puede generarse un ambiente que pueda tener una ampliación y sobre todo un eco mayor en otras áreas distintas al conflicto con la FARC para que el país avance mejor. Muchas gracias, doctor Mauricio.
A usted muchísimas gracias.
Hazmar Estéreo 101.3, la música que a ti te gusta de la programa Hazmar.